introducción. El Facebook. Feliz año a todos y a todas. Y bueno, el número de la emisora es 91, prefijo de Madrid, 693-38-82. Y vamos a empezar, queridos amigos. La introducción, vaya toalla, con mi querido compañero y amigo Raúl Molina.
Hola, buenas tardes. Bueno, de primero dar feliz año a todos, ¿no? Feliz 2011, porque aunque estamos ya a estas altas fechas, pues parece un poquito raro, ¿no? Siempre dar feliz año, ¿no? Pero bueno, nosotros todavía nos hemos visto, es nuestro primer programa del año. Y bueno, aquí estamos y un añito más. Vaya toalla, tenemos hoy un tema bastante, bastante fuerte de actualidad que tenemos, y es la ley nueva que se ha impuesto sobre el tabaco. Bueno, yo creo que está habiendo bastantes problemas con esta ley, ¿no? Ya que, bueno, esta ley dicta que no se puede fumar en espacios públicos, no se puede fumar en los exteriores, tanto como de hospitales y de sitios también públicos, ¿no? Entonces, bueno, hay una fuerte, fuerte batalla ahí entre, bueno, no sé, hay mucha gente que se niega a la ley, no sabemos si está cumpliendo bien, ¿no? Porque, bueno, también está habiendo bastantes, la policía está metiendo bastantes sanciones, ¿no? Con gente que no incumple. Por ejemplo, bares también no están muchos cumpliendo la norma, ¿no? Hay bares que sí, hay bares que no, pero no todos cumplen esta ley. Y bueno, hay bares, por ejemplo, por ahí por no sé si es por País Vasco y tal, que se han decidido, pues han hecho como un tipo de complot entre bares para hacerse fuertes y dejar a sus clientes fumar. Hay una cosa curiosa de un bar que ha llegado a poner una furgoneta en la entrada de su bar. Y esta furgoneta la ha acondicionado tipo salón, ¿no? Para que la gente pueda fumar ahí tranquilamente, ¿no? Y bueno, es un poquito, la furgoneta tiene su lucecita, tiene ahí su, y se buscan un poquito las mañas. Luego hay pues bares también que están haciendo, como han pasado a ser también un tipo de club para fumadores, ¿no? Para que se pueda fumar, en el que bueno, te tienes que para entrar al bar, solo para entrar, tienes que hacerte socio, aunque bueno, ponen una cuota muy baja, ¿no? Ponen, a lo mejor hay casos que ponen un euro, pero bueno, ya para un poquito buscarse las mañas, ¿no? Entonces, yo quería preguntar así un poquito a todos si creéis, ¿no?, que se está cumpliendo esta norma y o no, o de qué manera.
Yo en parte parece que no se está cumpliendo la norma en algunos bares. Eso es evidente porque lo dicen las noticias y demás. Lo que pasa que ya estamos hasta la nariz de que nos censuren todo, hasta el tabaco, hasta poder fumar en tu bar. Y sí, hay bares, por ejemplo, como ha dicho también en Bilbao, que el hombre sacó la máquina del tabaco y la emporreó con un mazo y la destrozó. Y otros dicen que van a coger y van a apagar esas máquinas, que no hagan negocio la tabacalera, porque si es una cosa que es perjudicial, que es mal y que tal, pues siguen vendiéndolo. No haría falta coger y decir, ahora ponemos bares o no bares, como hicieron la primera vez, o sitios. sino coger y quitarlo radicalmente. Si eso es una, yo soy fumador y lo reconozco, que es un adictivo, como muchos otros productos que echan al tabaco, claro. Y yo en realidad estoy en contra.
Señor Félix, es que, o sea, cuando ha dicho usted que están hartos de que no les, de que les censuren todo, a mí es que se me ha venido una cosa, y mucha gente, yo entiendo a la gente que dice, bueno, yo no soy fumador, lo fui, pero hay gente que dice, bueno, es que esto de los fumadores pueden decir perfectamente, están en su derecho, cada uno es libre de opinar, que están, pues una expresión con perdón, están hasta los huevos de que les prohíban fumar. Una vez, me acuerdo que me iba a entrar un caso una vez, me pasa a mí, yo estaba en Atocha, me acuerdo, y me estaba orinando, de verdad, y entro y al baño, y cuando salgo aparece un chico a la puerta y dice, son 20 céntimos. Me quedo, joder, pasa que también, si estamos en una sociedad que ya está por orinar, te van a cobrar, esto es increíble, ¿no? Yo me quedé todo pillado.
A lo mejor es un chico que pide limosna, ¿no?
No.
¿No?
Era el dueño del bar, ¿no?
No, era.
Se ve, era como un empleado.
Sí. Ah. Eso es, en toda Europa, en realidad, en todas las estaciones de aeropuertos, te cobran dinero por 10 el pis. Incluso en discotecas o bares, pues 20 céntimos cada vez que vas al baño.
Sí, bueno, eso se hacía antiguamente, me acuerdo las discotecas, que había un servicio de
limpieza.
De señora. Sí. Y donde había limpieza en el de caballero, no había mucha limpieza, porque no había gente personal. Pero yo me acuerdo que estaba la mujer ahí y se la daba dinero, y lo que yo no me acuerdo si era ya de dar un dinero por norma, o sea, estipulado un dinero, o que le daban una propinilla.
Sí.
Pero que sí, eso sí es. Pero vamos, que al tabaco,
sí, yo creo que va por el mismo camino, ¿eh? O sea, en realidad dentro de poco pagaremos en todas las estaciones de tren por hacer pis, discotecas, etcétera, porque es acercarnos un poco a Europa, ¿no?
Sí.
Porque en toda Europa no se puede fumar. De todas formas, somos los más radicales, junto con Grecia e Italia. Hemos pasado de ser los más permisivos a los más radicales, un poco como educación, que habla Rosa, pero bueno, yo estoy a favor en parte, porque sí que es bueno y al final te acabas acostumbrando a fumar y fumas menos. Pero yo creo que podría haber una diferenciación y por una serie de requisitos para poder fumar en algunos sitios.
Bueno,
restaurantes, de acuerdo. Sí. Sitios con niños, de acuerdo. Pero, no sé, algún bar, discoteca.
Sí, en eso estoy de acuerdo, que se puede hacer una excepción. También se podrían hacer excepciones en quitarse su parte de sueldo de ellos, de la que tienen, vitalicia.
También,
que puedan con eso.
Claro, pero por eso siguen vendiendo, por los impuestos, ¿no? Eso ahí también.
Claro, es que es el que interesa.
A la gente fume, sí, pero dentro de los sitios, no.
Hombre, yo creo que...
Bueno, ahora vamos.
Yo creo que... Yo, por ejemplo, soy fumador. Y yo creo que lo primero hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Y yo entiendo que, bueno, a lo mejor se ha podido hacer la norma para los no fumadores, ¿sabes? Para los no fumadores. Pero claro, yo creo que esto no es la medida, ¿no? Así tan drástico, ¿no? Y bueno, pues sí, como dices tú, Nacho, pues poner a lo mejor unos bares, unos sitios determinados, o un sitio, pues bueno, aquí se puede fumar o aquí no se puede fumar, o hacer las cosas de otra manera, pero no ahora de repente, ahora, pum, no se puede fumar en ningún lado, no tal, no cual, ¿sabes? Que yo, vamos, yo entiendo las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay que respetar a todo el mundo, y yo creo que esta no es la manera de hacer las cosas, ¿no?
Sí, vale. La verdad es que sí, como dices, no es la manera, y es que encima quita la manera de pensar qué es lo que está pasando con el país, con los países, con la gente, con la juventud, con todo,
todo en general. Entonces vas a ir al tabaco. Que a mí no me lo quiten, que sí me lo quiten. Como ocurrió con dos personas que estaban entrastados en que sí, que no quería fumar, salió desde el bar y le rajaron la cabeza con una botella. Salió perdiendo. Pero que quieren que la gente se mosquee con esas cosas.
Sí. Sí, todos los días hay una noticia.
Sí, yo creo que es por quitar la atención de otros problemas más graves que tenemos.
Exactamente, exactamente.
Me lo has quitado, Rosa, me lo has quitado.
Pero yo creo que a pesar de, bueno, de que haya sido todo tan rápido y tan radical la ley, o sea, creo que se ha llevado bastante bien. Yo creo que se iba a montar una bien gorda. A pesar de que haya noticias por ahí, bares que no lo respetan o problemas, pero yo en general veo que la gente lo está respetando bien.
Sí, la verdad es que la gente lo sabemos, somos civilizados. Lo que pasa es que nos tocan también la fibra en todos los sentidos, porque en todos nos piden que nos apretemos el cinturón, que encima no nos dejan fumar. Y yo, lo que ha dicho Raúl, que podía poner en una calle un bar estipulado para que los fumadores fumen ahí. El que quiera ir y el que quiera hacerse el cargo de ese bar, pues que vaya. Y nada más.
Sí, yo creo que hay mucho vacío legal en realidad, porque no, o sea, y luego lo de las denuncias, se puede denunciar anónimamente, pero tú denuncias a un tío que está fumando en tu bar y te ponen la multa también a ti por ser dueño, entonces ahí hay una serie de cosas que son un poco incoherentes, al fin y al cabo.
¿Y cuáles son las pruebas de eso, claro?
Claro, ¿y dónde están las pruebas? Que tienes que pedir el DNI al tío que está fumando, entonces hay una serie de vacíos que es trabajar un poco más la ley, y yo qué sé.
¿Y por ejemplo, la multa de cuánto sería por fumar?
Puede llegar hasta 600.000.
Pues, puede llegar hasta, bueno, 600.000 en caso de que te fumes. A los bares, a nivel de tener empresa y local, 600.000.
No, 600.000
no. Sí, no, pero tú vas a.
No, no, pues he visto en el periódico que era 600.000, hasta 600.000 puedo llegar.
¿600.000 euros?
Sí, pero yo creo que eso es cuando ya, ¿sabes?
Cuando
te incides un montón de veces, la multa será 600 euros.
Sí, claro, sí.
Al bar.
Sí. Y los consumidores únicos hasta 200
euros. Tú vas a un bar y es normal que te digan, son 10 euros de multa, pero no 600.000 euros, ¿no?
No, menos al mar, o sea, eso si hay un inspector y va al bar y ve que hay gente fumando, por una denuncia o por lo que sea, eso ya se tramite a nivel judicial, no te lo dicen en el momento.
Ya, ya.
Bueno. Me gustaría preguntar una cosa, a los que fumáis, porque yo no fumo, ¿creéis que esto ha sido de golpe? ¿Tenéis la sensación de que esta norma ha sido de golpe? Porque llevamos un año que se supone que estábamos adecuando los sitios. Había zonas para fumar, otras para no fumar. Había ciertas obras que yo realmente no las he visto nunca.
Sí, y la han hecho. Perdona.
Bueno, la principal, el Pedro, es nuestro invitado de hoy. Voluntario también de la asociación.
Gracias, bien hallado.
Lo que quería decirte es que también ha habido el anteproyecto de que se podían habilitar en los bares zonas para fumadores y zonas para no fumadores, y al final se han quedado con eso o la han tenido que tirar y se han quedado gastado la pasta ellos.
Pero Félix, ¿cuántas has visto tú?
Yo he visto dos.
De bares, sí. De grandes cadenas y que han hecho. Han hecho peceras, que incluso las peceras a mí me parece canallesco por una persona que fuma y meterla en una pecera. Yo no soy fumador.
Sí, no, eso
es que, pero realmente ahora se están escuchando muchos comerciantes que están poniendo grito en el cielo, porque ahora resulta que sus bares, con tantas obras que han hecho, que yo, repito, no he visto ninguna, que se sienten perjudicados porque ahora nadie puede fumar con todas las obras que han hecho. ¿No veis un contrasentido ahí?
Sí, completamente, pero es la ley esta.
Es pedir por pedir, ¿no?
Es la forma de hacer las cosas que tenemos aquí, no sé, yo creo, porque la ley esa se hizo, muchos bares invirtieron los primeros, incluso antes de que se pusiese, y ahora, pues mira, qué faena. Ahora tienen que comprar, pues eso, de estas calefactores para la terraza. Que yo sí, y yo la pregunta que has hecho lo he notado de golpe, pero vamos, por completo. Porque yo la primera ley, pues me di cuenta que en dos sitios no se podía fumar, y ya. Y bares que al principio me prohibían fumar, a lo largo de los meses, volví a fumar.
Sí,
ahora mismo porque fumo tabaco biliar. Como tuviese tabaco normal, yo me encendía un cigarro sin darme cuenta.
Ay, eso me pasó también a mí en un bar. que entré y con el cigarro en la boca y le pedí un café con leche. Y me dijo, no. Digo, ¿no tienes agua? Dice, no, que no se puede fumar. Me quedé un poco sorprendido.
Bueno, digo, queridos amigos, queridos oyentes, vamos con un poquito de música.
Mil vueltas. pierda de vista. No quiero saber por qué cambiar el swing, bailar sin medida. Hasta que duelan los pies, quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid.
No has ido a comer con tus amigos y te han dejado subir a la sobremesa. ¿No?
Ojalá, tío. Pero es una putada, ¿eh?
Es la persona de la sobremesa.
Sí,
queridos amigos, queridos oyentes, vamos con nuestra compañera y querida Rosa. Educación.
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos. Que es el primer programa de este año y esperemos que sea, que seáis todos muy felices y os vaya todo muy bien. Bueno, pues yo sigo aquí con mi tema y hoy voy a hablar de cuatro grandes modelos educativos superpuestos que hay en esta sociedad. Que es, uno de ellos es el de los padres, que consideran que sus hijos deben hacer lo que ellos decidan. El planteamiento de quienes opinan que la educación debe hacerse en la familia y que la escuela debe limitarse a dar materias de enseñanza. Y luego el planteamiento de quienes defienden que los adultos debemos intervenir lo menos posible y dejar que la educación sea un proceso de libre desarrollo. Y por último, una propuesta que permite integrar el respeto a la libertad del niño con la responsabilidad de la intervención educativa del adulto, que es el modelo de la educación como iniciación, que es el que se considera más interesante. Y bueno, voy a hablar primero de los padres, de los que opinan que sus hijos harán lo que ellos digan, ¿no? Que es el primer modelo. Y luego hacemos un pequeño debate a ver qué opináis vosotros. Y este modelo, por ejemplo, dice que, bueno, llega a la conclusión que si desde pequeño se acostumbra al niño a que el adulto, que es el inconveniente de este sistema, tome las decisiones por él, se corre el riesgo de prolongar la inmadurez juvenil acostumbrando a ser perpetuamente dependiente de los modelos exteriores para tomar decisiones, o sea, de lo que le digan los demás. Aparece entonces el concepto del uso de razón, como un punto mítico a partir del cual se puede dejar al niño que tome determinadas decisiones. Sin embargo, la capacidad de razonar del niño no se desarrolla si en lugar de enfrentarse con dilemas morales o enfrentarse él mismo a los problemas, estos se le dan resueltos, pues al final acaba sin tener capacidad para decidir por él mismo. Así se suele confundir el uso de razón, que debería implicar la autonomía moral, capacidad de tomar decisiones por sí mismo, con el verbalismo externo, que es decir, que el niño exprese en voz alta las respuestas que el adulto quiere oír. O sea, el adulto se queda contento y satisfecho cuando observa que el niño repite fielmente lo que él le ha inculcado y lo aplica a los problemas cotidianos bajo su mirada vigilante. El problema se plantea cuando por primera vez no hay miradas vigilantes y de verdad el niño puede tomar decisiones por sí mismo. Se suelen producir entonces un auténtico salto en el vacío, ya que el joven tiene claro que las decisiones anteriores no fueron realmente suyas y que ahora es la primera vez en que puede tomar la decisión que quiera sin la vigilancia de sus tutores. Este es uno de los primeros casos y quería ver qué pensáis vosotros sobre el tema, sobre si eso, si los padres tienen, si los niños tienen que hacer lo que digan los padres o si el planteamiento de que la educación debe hacerse en la familia o si las escuelas deben limitarse solo a enseñar materias como matemáticas y tal y no enseñar otro tipo de cosas o el planteamiento de quienes defienden que los adultos pues no deben de intervenir, un poco dejar al niño a su libre albedrío y que se desarrolle por él mismo, o los que pensáis, por ejemplo, que se debe respetar al niño, pero con cierta responsabilidad en que los adultos también intervengan como modelo, o sea, para iniciarles y que luego ellos sean los que tomen sus propias decisiones. ¿Qué pensáis vosotros de este tema?
Yo te iba a decir respecto a lo que has dicho al último, que pues es un buen modelo, yo creo, el que está a seguir, que los padres estén vigilantes del niño, cómo van de pequeño, que le inculquen, como se hacía antiguamente en las familias, que había un poco más de padres con hijos que los tenían que coger y los tenían que decir cualquier cosa, pues lo decían. Y les hacían, y le...
Sí, que bueno, que habían... También este modelo ha cambiado, pues por ejemplo, antiguamente pues era... Tú, el padre decía, pues tú haces esto, y sin más explicación, pues haces lo que yo digo.
Sí,
¿no?
el coger y decir una cosa y ya está, tiene que hacerla porque sí, uh-huh. Sin dar explicación ninguna.
Claro, pero eso ha cambiado.
Antes yo me acuerdo en mi casa que había unas normas y unas directrices.
Más rígidas.
Eran como demasiado tajantes. Luego el horario ahora ha cambiado muchas veces, mucho la juventud. Ahora viene por la noche, viene de trabajar y dice, bueno, que me voy. ¿No cenas? No, ceno por ahí. Y no sé, y yo veo que disfrutan también más la gente esta, las personas, pero en cierto caso eso es mi hija, por ejemplo, a estos días de fiesta que ha habido, ha tenido muchos días para poder disfrutarlos, y a mí me parece muy bueno eso, pero también que nos digan a los padres que, pues, dónde han estado, que cómo ha sido y tal. No todo, pero nos informen.
Sí, es como, por ejemplo, también en muchos casos también se ha llegado a cambios radicales, ¿no? Desde el concepto este, digamos, entre comillas, hippie, que más o menos que es dejar a los niños a su libre albedrío, que hagan lo que quieran. Y eso a veces pues también puede traer problemas de que como no tienen los niños ninguna guía, pues un poco se salgan de madre, como se suele decir. Y bueno, y luego también lo que planteo de se debe enseñar también valores morales, éticos o de comportamiento en las escuelas o solo limitarse a las materias. ¿Qué pensáis vosotros sobre esto?
Yo pienso una cosa, yo creo que deberíamos preguntarnos si es evitable o inevitable educar en valores, porque cuando yo estoy delante de unos chavales, lo que digo, lo digo. Y lo digo con un énfasis, lo digo con un tono de voz, lo digo con una postura, con un... No sé, se deja de entrever muchas cosas, pero es que lo que no dijo, o lo que no digo, o lo que omito, también dice mucho, y los silencios también dicen muchos. Yo creo que para abordar esta cuestión habría que preguntarse antes si es inevitable educar en valores.
puesto que si es inevitable educar en valores, vamos a hacerlo bien. O vamos a hacerlo de la mejor manera posible. De lo que veo que viene, pones mala cara.
No, o sea, Pedro. Hombre, yo, si diera mi opinión, diría que la educación es un valor que la sociedad yo creo que se ha perdido. Que... Hombre, es verdad que si pescas en río revuelto puedes ganar algo, pero... No sé, es un poco...
Que está complicada la cosa, ¿no?
Sí, que... Que no... Que yo soy una persona que a lo mejor... A mí me gustaría que algunas personas, pero no me refiero a nadie de aquí, por supuesto, ni muchísimo menos. Me gustaría que algunas personas de la sociedad fueran como, tuvieran un poquito de cariño, de corazón, como los que hay aquí. Pero esta sociedad yo creo que va mucho a pisar a los demás, sin educación, sin valores, sin estigmas, sin nada.
O sea, materialista, se ha convertido en una sociedad
individual.
Sí, sí, eso sí, individualmente. Sí.
Somos nosotros.
Individualista, sí. Sí.
Oye, me ha gustado mucho lo que ha dicho Pedro. Yo creo que no lo había pensado, pero es cierto que es inevitable al fin y al cabo no educar en valores. Porque, por eso. Y volviendo a lo de los padres, yo creo que los padres son un modelo básico, básico porque es lo primero que ven los niños y con lo que conviven, y que al fin y al cabo ellos ponen sus valores, ¿no? Y el niño los arraiga o no. Eso dependiendo. Y luego ya más adelante en su educación día a día, será cuando se enfrente a profesores, etcétera, que depende del énfasis que pongan en ciertos temas, como lo digan, podrán estar más de acuerdo o no, según los valores que tengan. Entonces, ese poder es el que gana el profesor, dependiendo de cómo lo exprese. Hay que ser lo más objetivo posible, pero evidentemente no es fácil.
Buenas tardes.
Hola.
¡Mi vida!
¡Hombre!
¡Nuria, que te echábamos de menos! ¿Qué te pasa?
Y yo a vosotros también. ¿Qué tal?
No has podido venir por los estudios, me imagino, ¿no?
Exacto, sí, tengo ahora un par de semanas que no voy a poder ir. Pero no, te estoy aquí escuchando, ¿eh?
¡Oh, qué pena!
¡Ay, ay, ay, ay! Se te echa de menos.
Te queremos mucho, Nuria, yo por lo menos.
Nosotros más todavía.
¿Cómo lo llevas?
Bueno.
¿Lo llevas?
Lo llevo, que ya es bastante.
Ya es bastante, sí.
¿Y vosotros qué tal? Bueno, feliz año, ¿eh?
¡Feliz año! ¡Corazón mío! ¡Bombón!
Nuria se enfrenta a una dura batalla. ¿Qué día es?
El día 29.
Suerte.
Suerte, Nuria, suerte, que tú suerte, puedes suerte. Con el examen y con todo lo que se venga.
Gracias, chicos. Que nada, que enhorabuena por el programa, de que se está saliendo muy bien. Vamos, os estoy escuchando y parecéis todos unos profesionales ya.
Gracias.
Se les cambia un poco la voz. Digo, este quién es, pero al final los voy cogiendo.
Estamos y un poco constipados también.
¿Sí? ¿Estoy constipado? No, hombre. Así que nada, bueno, Pedro, que vas cuando yo no voy.
Sí, he usurpado un poco tu lugar, pero nada, no, te lo cedo luego.
¿Verdad que usurpado? No, ¿eh?
¿Eh?
Usurpado no, ¿eh?
No, te lo tengo prestado. Vale, te lo dejo calentito cuando vengas.
Yo quería darte las gracias, Nuria, si puede ser personalmente, por el simple hecho de llamarnos, de gastarte dinero en una llamada telefónica y de acordarte un ratito de nosotros.
No, se me está hablando de vosotros toda la tarde.
Yo también. Bueno, yo no toda la tarde, yo desde antes de ayer, pobre, casi.
¿Quién ha dicho eso?
Eloy.
Ah, vale, que no había entendido la voz.
Aquí tienes un amor platónico.
Uy.
Uy. Ya tiene alguno ella, ya.
Oye, Nacho.
Está
llamada
la atención, ¿eh?
¿Qué? Nada. Ya tomaremos una mixta cuando termine esos duros exámenes.
Bueno, corazón.
¿Una lista?
Una mixta.
Ah, una mixta.
Eso es.
Una mixta. Una 4, que luego hay que celebrarlo, lo que sea.
Y no te vamos a agobiar más con los humos.
No, cuídate mucho, Nuria. Cielo.
Igualmente.
Nuria, que vas a probar, ¿vale? Mucha suerte.
Ojalá. Bueno,
¿te veremos el miércoles que viene?
No. El siguiente, os veo en febrero. El primero de febrero. No sé si es 2 o 3.
No sabemos.
El día 2.
El día 2 estoy aquí con vosotros, ¿vale?
Vale, guapa. Vale,
suerte.
Un beso, Nuria. Suerte. Suerte.
Un besito.
Hasta luego. Hasta luego.
Venga, seguimos con el programa.
Pido un fuerte aplauso para Raúl Molina. Porque vamos a... Venga. Mi gran compañero de los deportes. Hoy tenemos un programa con sorpresas y todo, señoras y señores.
¡Vaya qué programa! ¡Madre mía!
Con sorpresas y todo.
Por favor, ¿podemos decir la primera noticia, gran noticia que tenemos para hoy?
Sí, y es que ha ganado Marcoma el Dakar.
Dakar 2011, un español, lidera en motos, Marcoma.
Bueno, campeón por tercera vez.
¡Qué triunfo! ¡Qué triunfazo! ¡Qué bien ganado! ¡Qué bien ganado! Y bueno, viendo su carrera en el Dakar, es un campeón de campeones, sí, ¿no? Campeón de campeones, viendo que el tío ya es su tercer Dakar, ¿no? Su tercero en la historia.
Sí,
2006 fue el primero.
Sí. 2009 el segundo.
2009 el segundo. El año pasado, por desgracia,
la penalización.
En las últimas etapas tuvo una cosilla, un accidente y no pudo ser. Pero bueno, este año ha demostrado que tiene sangre, que ha ganado el tío y que ahí está. Tenemos una mala noticia en el Dakar, ¿no? Que bueno, como
sí,
todo en la vida,
que a la Tillat, que no ha podido ser lo de Carlos Sainz, a la Tillat ha sido más fuerte.
Bueno, ha tenido...
coches y más regular.
Pero ha sido una pena, ¿no? Porque liderando todo el Dakar...
Yo me sorprendo que un piloto tan bueno, con tanta cabeza como Carlos Sainz, que no sea campeón del Dakar hasta habiendo ganado 7 etapas en esta edición, ¿eh?
Pues el Dakar es así. El Dakar es así, una prueba dura y solo llegan los mejores, ¿no? Y en la tercera etapa rompió esa de una maldita la dirección. Perdió una hora y media buenísima en que su compañero le trajo la dirección y la pudo poner. Y ahí el Dakar es así. Esto es así, ¿sabes? Y solo llegan los mejores. Pero, tenemos otra noticia en coches. ¿Qué ha pasado en coches?
Sí.
¿En el modo femenino?
Sí, que la Yasan, una chica que competía, mujeres ha ganado.
Una
increíble,
mujer
y ha terminado.
Española.
Sí, sí.
Una mujer española, categoría de coches, ha ganado, triunfadora.
Qué grandes somos.
Ole, ¿no?
Hombre,
ole.
Por supuesto, señor ole. Raúl.
Y eso es grandísimo, porque hasta hace muchos años, la primera mujer piloto de coches en el Dakar fue Jutta Klinsmann.
Sí,
recuerda bien,
sí,
compañero.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Era francesa, alemana.
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 Era con un Ibiza Bui.
Yo no me acuerdo ya.
Emprendió el camino, aquel camino difícil para las mujeres en el Dakar. Y hoy en día hay bastantes, corren en categorías, bastantes
sí.
mujeres.
Por eso,
dicho,
por eso no ganan, porque son más prudentes conduciendo.
Y bueno,
para mí es un placer y un honor, porque es un auténtico placer, compartir con vosotros esto, es lo que os voy a decir. Y es que es muy emocionante. He visto hoy en un bar, en Eurosport, imágenes del Intercontinental Rally Challenge de Monte Carlo.
¡Madre, qué bueno!
Increíble.
Estás portado bien, ¿no? Porque para ver eso sí es un placer, ¿no?
Han sido 15 minutos.
Bueno, ahora que me hablas de rally, ¿podemos decir lo que va a pasar entre el deporte o no? ¿Con el rally?
Sí, la gran noticia y la gran sorpresa que os tenía preparados, queridos compañeros, y es que creo que Teledeporte va a retransmitir los resúmenes del Mundial de Rallys.
¡Madre mía, por favor! ¡Qué bendición! ¡Eso es cañero!
Eso es una yo no me lo voy a perder.
Cuando teníamos perdido todo eso, y bueno, vamos a tener información, imágenes... Buenísimo, ¿no?
Increíble.
Buenísimo. Bueno, tenemos ahí una cosilla de balonmano. ¿Qué pasa por balonmano?
Pues sí, que a las 8:30, España-Egipto en el Mundial de Balonmano. Ayer ganamos... No, el lunes. El lunes... Increíble, ganamos a Alemania. 26-24, remontando, increíble, un partidazo.
Y en tenis tenemos también...
Pues sí, que hoy he visto imágenes del partido, que creo que ha ganado Roger Federer a Gilles Simon.
Le ha costado, pero la ha ganado.
Sí, y Djokovic también ha ganado.
Sí.
A no sé quién.
Muy bien.
Y Nadal la segunda ronda sin despeinarse.
Así, ¿no? A tope.
Y Federer 6 o 7 sets, ha estado. No sé cuántos.
La gomina la tiene bien puesta, ¿no? Pues no se han despeinado, ¿no? A tope, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que más te gusta a ti, de fútbol, ¿qué podemos decir?
Uy. Vaya.
Pues que el Real Madrid ha tirado media liga. Ha empatado a uno en Almería y ha tirado media liga. Pero yo también quiero decir que le hicieron un penalti a Benzema. Que Cristiano lo manda al larguero, pero eso no se excusa.
Apelando al Villarato estamos.
No, señor Nacho, no estamos apelando al Villarato, pero... No, no, yo... Para mí el Barcelona va a ser campeón. Ojalá...
Ojalá te equivoques.
Ojalá me equivoque. Pero creo que no va a caer esa breva.
Ojalá te equivoques, Eloy.
Pero bueno.
¿Y mañana qué tenemos?
Mañana van a arder chispas.
Noche blanca mañana.
Yo creo que sí, que va a ser noche blanca, pero todo, yo no me fui tampoco.
Todo ves. Nubes blancas.
Nos vais a dejar la camiseta sin rayas, verás.
No, bueno.
Bueno, siempre está la épica del Atleti y el Calderón.
Sí, claro.
Es una bombonera y ahí estaremos.
¿De bombones de licor o sin licor?
Con licor. Con licor. Licor y mucho, con humos.
Con humos, se puede fumar ahí todavía.
Se fuma, porque sí. No hay techo.
A ver, espacio.
¿Tenemos algo de baloncesto o qué sabemos?
Que el Real Madrid, mi equipo ha fichado esta tarde. Hoy empieza el top 16 de la Euroliga. Jugamos en la Caja Mágica contra el Partizan de Belgrado. Y ha fichado un pivote de 2.20, se llama Bejic.
Que no es poco.
Pequeñito el tío.
2.20 no es poco. Para meterse en un mini de los de hoy, ¿no? No está mal el tío, ¿no?
Puede ser mayor.
A ver. A ver, ¿a qué Ikea va ese hombre, no? A comprarse una cama.
Tuvimos a Sabonis.
Y a...
Tuvimos a Arvidas Sabonis. ¿Os acordáis? Tío muy majo, muy pequeño.
Qué tíos, qué tiempos hace ellos.
Bueno, ¿tenemos algún otro deporte por ahí que refrescar la memoria? ¿Agarrar una noticia? ¿Alguno por ahí importante?
No, es que viene la Copa del Rey de baloncesto. Al Real Madrid, bueno, le tocó el Gran Canaria en el 2014.
Bueno.
Quedó Real Madrid 76, Fuenlabrada 75.
Sí, es verdad.
Y yo precisamente soy de Fuenlabrada. Pero hemos perdido, pero con honra.
Sí, sí.
Porque con un puntito no es nada.
Aunque yo también digo que la última jugada no fue falta. Yo no vi falta de Tucker ahí a no sé si a Mainoldi o...
Ahí ya sí que me pillas, ¿eh?
Están fuera de juego.
Bueno, voy a decir algo también que nos llena de emoción y sabiduría a ti y a mí. Y es que dentro de 2 meses, ¿qué pasa? Dentro de 2 meses, a ver, por favor, dilo tú.
El circuito nocturno de los SER en Qatar, el Mundial de Motociclismo.
Empieza Mundial de Motociclismo, 4 semanas, Rossi, con nueva categoría, nueva moto, ¿no?
Ducati.
Nuevo y a tope, ¿no? Y bueno, o sea, Ducati está diciendo que si Rossi no se adapta a la nueva moto, automáticamente tienen otra para adaptarla a sus conveniencias. O sea que fíjate cómo va la cosa. O sea que promete, compañero, la cosa.
Sí, compañero.
Promete, ¿no? Jorge, fuerte que nunca.
Yo me voy a tragar los entrenamientos libres, los oficiales, todas las carreras y lo que sea.
Ahí a tope. Jorge, pues, más fuerte que nunca. Valentino, nueva escudería. Veremos a ver. ¿Sabes? Sí. Está todo puesto en la bandeja, nada más que para empezar. O sea que estamos ya hirviéndonos con 4 semanas que quedan. A tope, ¿no?
A tope, compañero. Pues nada, vamos con un poquito de música.
Un poquito de música, Chamen.
Yo sí. Bien. Ha sido la primera buena.
Qué desfase, ¿eh? El fútbol pasa a segundo grado. Es impresionante el deporte que tiene.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo. Lo juro, de corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabo siendo cierta. Dejé la puerta abierta. despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo, lo juro. De corazón advierte mi alma muerta, no es una amenaza, es una mentira que acabó siendo cierta. Dejé la puerta abierta y una nota medio escrita se leía con dificultad. Adiós mamá y papá, decía en ella. Salí descalzo, sin fuerzas, sin ganas. Me imaginé en el suelo muerto y nadie lloraba. Paseo por una calle solitaria, todo está oscuro y llueve. Las farolas me observan y el paso del tiempo me duele. El filo de mi cuchilla me aprieta, es ella. Llegaré al final de la forma más fácil, la vida no es bella. Tan solo busco estar solo ahora, en un laberinto sin salida. Dejé de pedirle ayuda a Dios, hablo con mi conciencia sola. Ella me pide que apriete el gatillo y tengo miedo de decir adiós. Lo siento, se ha fallado una vez más. He notado la vergüenza al mirarme en el espejo, mamá. Perdóname, te lo suplico, no sé si me explico. Estoy sentado en la barandilla de un séptimo piso, pero ya estoy muerto por dentro y estoy cansado. Estoy harto de vivir huyendo siempre del pasado. Fui cobarde, me rendí más de una vez. Estuve a punto en mi libreta. Esta historia incompleta y ya ni lucho. Páginas en blanco, tintadas del rojo de mi sangre. No merezco ni una lágrima, es mi nota de suicidio y llego tarde. Firmé un documento con Satanás. Para liberarme solo tengo que saltar sin más. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya.
Me siento como si ya estuviera muerto. En un mundo de ciegos, rey tuerto. Me paso por el forro, el LP a puerto. Es cierto, no tengo nada que dar ni recibir. Zorras, os alerto, vivo boquiabierto y apenas escribo. Algo está jodido en mi mente, me siento hijo adoptivo. Demasiado impulsivo, me dicen, cautivo de lo negativo. Si volar es el fin, que alas se desliza. Lo mejor las mentiras tras este intervalo. Regalo rimas con mi boca de escualo, en forma de íntimas palabras sin pantomimas. Si no tienes el disco del Z, róbalo. Pero yo ya no quiero vivir más, es demasiado duro. Cuando muera escupid en mi tumba sin apuro. Hecho el conjuro de la eterna estupidez. Siento la rigidez en mis músculos. Es liberador vivir sin futuro. Sentir la traición hace que muera prematuro. Es puro veneno lo que siento, lo juro. Con rabia en la sangre solo supe pedir perdón cuando fui inmaduro. Dile a mi madre que siempre la quise y que lo siento. A mi bro, que busque mis palabras en el viento cuando sople. A los que desearon mi mal yo les deseo el doble por haber hecho pedazos un corazón noble.
Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para. Para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya. Salto, salto a un vacío que nunca se acaba. Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para no verme más, la cara dispara, me va. Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya.
Estoy solo, en un silencio que molesta y grito. Escucha mi última palabra, léete mi último escrito. Préstame atención, solo pido eso, lo necesito. Caen gotas de sudor y de mis ojos en mi nota de suicidio. Siento no poder decir más. Pocos llorarán, pero ¿cuántos se alegrarán? Vi mi nombre en una lápida y ni se me hizo extraño. Cuántas cargas he llevado para tan pocos años. No hay nada que me frene, llevo tanto tiempo muerto. Dentro de mí ya no hay nada, tan solo soy otro cuerpo arrastrado por el viento tan violento que sopla el destino. No hay testigos, no hay amigos, no queda ningún motivo. Solo recorro el camino, sé que en las puertas del cielo no hay sitio para este peregrino. Dios, parece ser mentira, hoy sabré si es cierto lo de que tras la muerte existe otra vida.
Hoy es lunes, martes, miércoles, quizás puede que jueves, no sé el porqué, pero en mis ojos ya no llueve y puede que tu recuerdo me mantenga vivo si el exilio no quiere mandarme directo a lo...
Al señor Pedro, un aplauso, por favor, a este gran, a esta gran persona y gran madridista, como tiene que ser.
Gracias. Me ve siempre con buenos ojos.
Pues nada, vamos a empezar con la primera pregunta, de las muchas que hay.
Y para el hoy.
¿Qué trabajos o estudios?
¿Qué estudio? Soy psicólogo y pedagogo, y también sexólogo.
Imagina. Y define más o menos
estas
tres palabras que yo
quedé en blanco.
Pedagogo es un educador, en general, ciencia de la educación. Psicólogo ya lo conocéis, ciencia de la mente, por ejemplo, se podría decir. Y sexólogo, pues ciencia, pues estudios acerca de la sexualidad, que es más que el sexo. Para que quede claro.
¿Y el curso o el grado?
Todo, bueno, el sexualidad es un máster, ¿vale? Lo demás es pues una carrera de 5 años, una licenciatura, las dos cosas.
¿Y en psicología?
Igual, 5 años.
¿Por qué psicología? ¿Por qué psicología?
Buena pregunta. No sé. La verdad que no lo sé, siempre me lo he preguntado. Yo creo que es un poco la vocación de ayudar, porque las tres cosas son de ayuda. Las tres cosas son de vis a vis. O de una persona ayudar a un grupo, o de un conjunto de profesionales a ayudar a un grupo. No sé, quizá viene por ahí, no lo sé, no tengo ni idea. Igual es un afán de conocer y de seguir estudiando.
¿Cuándo decide usted por qué el taller?
¿Por qué? ¿Qué taller?
El de sexualidad, ¿será?
¿Sexualidad? Pues curiosamente, la historia de mi venida aquí en ASAP fue por querer hacer sexualidad, pero por unas circunstancias mías no pude dar sexualidad. Como bien sabes, Eloy, estábamos en AVD, uh-huh. Actividades de la vida diaria el año pasado,
sí.
Y aumentando el curso, sí que pude, por mi situación laboral, pude entrar en sexualidad, hice los dos, y este año sigo con sexualidad, pues por, yo creo que por vocación.
Sí.
Y tú eres uno de los mejores que puede decir si vamos bien o vamos mal, o si aprendemos algo o no aprendemos nada.
Ha cambiado la entrevista.
Eloy, ya me conoces.
Sí, bueno, sí. Y es un placer, señor Pedro.
Igualmente.
¿Conoce alguna asociación más ahí o...?
No, asociaciones no. Sí que es curiosamente tengo un carné muy bonito de voluntario, pero nunca ejercí. De un CEPI, un centro de españoles para inmigrantes. Pero la línea que llevaba, pues hablando de sexualidad, pues tiene que ser más abierta y nunca ejercí nada. Entonces pues ahí quedó. Pero no, asociaciones no conozco muchas.
¿Trabajas o estudias?
Hago lo que puedo.
¿Y a las chicas?
También hago lo que puedo. No, yo vivo en pareja, Eloy, lógicamente. Yo me debo a mi casa y a mi pareja. Yo sigo estudiando.
La
cambiando de tema.
Y la fidelidad, yo creo que es lo más importante, señor Pedro.
Sí, sí.
O sea, ¿tú cómo la valores, usted? O...
Pues vosotros me lo habéis dicho hoy en el taller.
Yo es que no me acuerdo.
Bueno, pues sí, bueno, es importante.
Ya lo sé, señor Pedro.
Es un proyecto de vida.
Como a la Madrid.
Sí. A la Madrid.
No estoy de acuerdo. ¿Qué tal la formación Ismael?
De Ismael.
Pues bien, el día que estuve fue fenomenal. La verdad, tuve problemas para hacer la formación y me he ido formando con vosotros, a pie de aula, como se suele decir. O sea, no sé, aquí no hay nadie que sea del año que entré yo, pero yo estuve el primer día y nunca más aparecí en la semana de formación y me he estado formando con vosotros y con vosotras, día a día.
¿Especialidad?
Ninguna. Soy generalista.
¿Película?
Entrevista rápida, esto ya.
¿Película? Pues hablando de géneros, te podría decir El Cuervo, de Brandon Lee, por ejemplo, o Braveheart, Sin City.
¿Libro?
¿Libro? Pues te puedo decir que hasta que no lea el Kama Sutra, de verdad, el original, pues igual podría ser el Kama Sutra. Pero estoy esperando que me lo regalen. Y no se puede leer mucho, pero bueno.
Ese solo vos lo eres, ¿no?
De leer 4 o 5 folletos.
Qué guapas son las mujeres que hay aquí, señor Pedro.
Sí, en eso, ¿no?, también estamos de acuerdo.
Sí.
¿Incluye el Kama Sutra en tu sección de sexología?
Todavía no lo tengo. Estoy esperando que encontrar de verdad una cosa. Y la verdad que es un libro muy interesante. Y es un libro histórico, además.
Sí, sí.
Y se lee poco. Encuentra lo que se pueda imaginar. Es más bien fotos. Más bien cosas.
¿Ciudad?
Desconozco muchas. Pero podríamos hacer un ranking. Primero Madrid, lógicamente. Y después quizá entre París, que me gustó mucho, y quizá Medellín.
Yo desconozco Medellín. En Colombia. Me quedo con París, señor Pedro.
Sí, todos venimos de París, ¿no?
Flor.
¿Que me defina o que me guste?
Que te guste.
Que te guste.
Que me guste. Quizá la rosa. La rosa roja.
¿Y que te defina?
Un cactus, no sé.
¿Por la forma?
No, igual por los pinchos de fuera y lo blandito por dentro, no sé. No sé, quizá. Por lo que me dicen.
¿Deseo global?
que no haya mentiras, que la gente no mienta a nadie, que ni, porque claro, si eres un político mientes a muchas más gentes, si eres una persona de pie mientes a pocas, pero todo hace daño.
Año personal, deseo personal.
Deseo personal.
Seguir trabajando hasta que te jubiles.
Por eso es un buen objetivo. Tal y como está la cosa, cotizar hasta, cotizar para que tengas algo en el futuro es un buen objetivo, pero siendo más ahora a grandes rasgos, yo creo que seguir progresando personal, económica, socialmente, pero progresar personalmente quizás lo más importante, ¿no?
¿El año preferido?
Yo creo que no ha llegado.
Yo, señor Pedro, se lo voy a decir a usted. El que a mí marcó la vida fue el 2002. Pero no lo digo por el penalti ese de Corea de Al Ghandour y... Vale. Color.
Color el negro. Por lo...
Elegante, ¿no?
Por lo elegante, no por lo triste. Lo triste es muy relativo.
Mi color preferido es el rojo. Pasión. Es un color vivo y apasionante. Como los claveles rojos.
Bien.
Qué bonito. Claro. Vamos a, podríamos hacer una entrevista conjunta
todos, ¿verdad?
Esto
parece el logo de la colina. Sí. El negro.
Falta el perro verde.
El deporte.
Deporte baloncesto.
Sabía que lo iba a usted a decir.
Sin duda.
Sabía sin que duda lo iba a usted a decir.
Porque el sexo no entra, ¿no?
No, lo digo.
Después de baloncesto...
El sexo es un arte, ¿no? Un deporte, ¿no?
Sexo es el único deporte que no se suspende por falta de luz.
Sí, ¿no? Después, ¿verdad?
El baloncesto bueno. Primero y el segundo...
Soy, yo, Pedro.
Soy muy gregario, igual el fútbol porque más es lo que más se ve, pero no, claro. No tengo ni idea.
Pero yo intuí que iba a decir usted el baloncesto, porque me acuerdo que en una convivencia que tuve la suerte de compartirla con alguna de los de ustedes, ¿usted jugó al baloncesto?
Sí, sí, fue un, yo creo que fue un antes y un después, ¿no?
Pero yo no jugué, creo.
Yo creo que nadie jugó sí. Al baloncesto, me lo pareció a mí, porque eran unas ganas tremendas, se metió a todo el mundo a jugar sí. Al baloncesto y éramos malos o buenos, pero disfrutamos muy bien.
Impresionante.
Lo pasamos muy bien, tengo que decirlo.
Y las chicas en bikini tremendas.
¿Ah, sí?
Bueno.
Yo eso me lo perdí. Sí.
¿Dulce o salado?
Depende del momento. Pero yo soy muy chocolatero.
¿Bebida?
¿Bebida? El agua.
¿Bebida alcohólica?
¿Qué es eso? No, tequila. El tequila me gusta mucho.
Parece agua, ¿verdad? Parece agua.
Parece agua.
Playa o montaña.
Soy más de playa, pero agradezco mucho la montaña, por lo bien que se respira.
¿Asignatura?
¿Asignatura? No sé. Pendiente, no sé, me... ¿Asignatura pendiente? Conocerme más a mí mismo, quizá. No sé.
¿Grupo musical?
¿Grupo musical? Bruce Springsteen. No sé si lo conocéis, el jefe.
¿Canción?
No sé, hay muchas, es como las películas. Podría decirte una ristra. El río, The River. Una canción muy popular de él, ya os lo mandaré.
Prenda, pero no la liga, señor Pedro.
No, la liga la tenemos ganada. ¿Prenda de vestir? No lo sé, quizá a mí me define mucho las zapatillas, porque uso muchas zapatillas. Pero no sé, no tengo ni idea. ¿Un tanga? No, en serio. Quizá cualquier prenda cómoda, sobre todo cómoda.
Pues el tanga no es nada cómodo, ¿no?
Hembra o macho.
Hembra o macho, hembra.
Vamos. ¿Comida favorita?
Comida favorita, pues voy a decir una cosa muy rara. Queso de cabra con cebolla caramelizada. Me chifla.
Eso vende en el Mercadona, ¿no? Uy, publicidad.
Yo creo que en la trastienda porque yo no lo he encontrado, pero el día que lo encuentre.
Noche o día.
La noche.
¿Perro o gato?
Perro.
Se acabó, señor Pedro.
Gracias.
Ha sido un placer.
Gracias, Eloy.
Vamos con momentos mentales y un servidor. Les deseo a todos ustedes feliz noche.
Genial. Hasta luego, Eloy.
Hasta luego. Un besito. Eloy.
Hasta luego. Que
vaya bien.
Chao, Eloy.
Di vueltas sobre la almohada,
me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla mis ganas de hacerlo bien? Ya sé, tal vez me pierdo.
tardes. Bueno, hoy voy a hablar de una efemérides. Por ejemplo, la gran obra de Puccini. Voy a hablar de Puccini un poquitito y ya está. Bien, biografía de Puccini. Nació el 22 del 12 de 1858 y murió en 1924. Vida de Puccini. Destaca junto a Mozart, Wagner y Verdi. Su éxito internacional llegó en 1893 con Manon Lescaut. Entre sus mejores obras se hallan además La Bohème, 1896, Tosca, 1900, y compuso Misa y Requiem. En sus obras destaca la plasmación de personajes femeninos. Vamos a hablar ahora del éxito de Madame Butterfly, gran éxito de Puccini. Todos conocen a Puccini, ¿no? Por lo menos de oídas.
Yo no.
¿No? De oídas tampoco.
Qué precioso.
¿Quién es?
Madame Butterfly.
Un compositor de ópera.
Ah.
Compositor de ópera.
Sí, que Madame Butterfly tampoco me suena.
A mí es que me gusta mucho la ópera.
Giacomo Puccini consigue con Madame Butterfly un triunfo en la segunda ronda. Se le reconoce definitivamente como el sucesor de Giuseppe Verdi. Primer compositor italiano de óperas. Falleció en 1901. La ópera de la Scala de Milán de la ópera de Puccini es un rotundo fracaso. En el estreno se producen escenas escandalosas, interrupciones y risas malévolas, distribuido solo en dos actos demasiado largos, que acaban con la paciencia del público. Tras este desafortunado estreno, Puccini, su libretista y editor, corrige los defectos. La reelaboración de esta obra conseguirá finalmente el aplauso del público. La ópera Madame Butterfly, ambientada en el colorista extremo oriental, es un drama psicológico contado en la personalidad de Chou Sam, interpretada en el estreno por Rosina Storchio. Como ocurre en otras las obras de Puccini, la melodía es inspirada y tiene fogosidad manifiesta. Madame Butterfly es el último gran éxito de Puccini en Italia, antes de su etapa neoyorquina. Bueno, ahora tenemos poco tiempo y dos minutos faltan. Un minuto. Damos paso a...
Nada, yo creo que ya estamos pillados hoy con la ley del tabaco y todo, se nos ha ido el tiempo prácticamente.
¿Qué
así
hago,
que nada, nos va a despedir nuestro querido invitado Pedro con una frase que no sé si la acaba de escribir él o...
Perdona, yo quería primero pedir un gran aplauso para él porque nuestro invitado... Lleva pidiendo mucho tiempo poder venir a asistir a nuestro programa.
Es cierto.
Creo que es un gran logro, tiene un gran interés por estar aquí, así que yo creo que un aplauso, gracias, por favor, para él.
Y cuando quiera volver,
esperamos con las piernas abiertas. Digo, con los brazos
abiertos. Los brazos abiertos, que también
todo abierto.
Bueno, una o dos frases muy rápidas, hablando de mi tema, ¿no? Del tema, del único tema. No sé de quién es y lástima que se debería decir porque es un mérito. Dice, al amor lo pintan ciego y con alas, ciego para no ver los obstáculos, con alas para salvarlos. Y otra más jocosa, el beso es un mordisco que aprendió educación.
Qué bonito.
Gracias, Pedro, te queremos.
Gracias a vosotros.
Gracias, Radio Oyentes. Hasta el próximo miércoles.
¡Vámonos!